Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tenemos un tema especial el día de hoy, basado en Gálatas 6, versos 11 al 18. El tema es titulado Las palabras de un pastor. El predicador es Saí Ariza.
Por favor, abra su Biblia al libro de Gálatas que acabamos de leer hace un momento. La última vez prácticamente que estuve aquí predicando con ustedes y al leer ahorita la lectura bíblica de los primeros 10 versículos del capítulo 6 de Gálatas, prácticamente pudimos ver el corazón de Pablo acerca de la iglesia, de cada persona que estaba en la iglesia de Gálatas. Pudimos ver cómo es que la restauración debe de hacerse con amor y guiados por el Espíritu Santo en el verso 1 y 2. Pudimos ver también esas pruebas espirituales que muchas veces pueden traer humillación, pero nuestra humillación, nuestra actitud debe de ser de una persona humilde y arrepentida en los versos 3 al 5. Y después vimos en el verso 6 y 10 cómo es de que estamos llamados a hacer el bien a otros. Pero no solamente a los de la fe, que dice principalmente a los de la fe, pero a cada persona que tenemos a nuestro alrededor. Y mientras leímos esos 10 versos y aprendimos acerca de 3 ejemplos de espiritualidad práctica para caminar en nuestra fe, vimos nuevamente, pudimos sentir el corazón de Pablo cuando se dirigía a cada miembro y cada que se dirige a nosotros a través de la palabra, para llevar las cargas de los demás, ya sea las cargas del pecado que trae en la vida de nuestros hermanos o las necesidades físicas de la vida diaria de aquellos que enseñan, pero también a probarnos cada uno de nosotros a la luz de las Escrituras cada vez que entramos en acción. Amén. Ahora, yo recuerdo hace varios años haber leído un libro que se llama El Pastor Reformado de Richard Baxter, uno de los puritanos más importantes de la era. Él tiene una predicación que se llama Creyentes en las manos de un Dios airado. Obviamente no es él el que está hablando, si lo encuentran en YouTube no es él porque él vivió en los años 1600, pero quien predica o quien lee esa predicación le echa bastante crema a sus tacos y puedes escuchar la pasión de ese pastor. Pero cuando yo leí el libro del pastor reformado, ese momento para mí fue una apertura de ojos, porque empecé a contemplar el llamado de pastor, porque por un lado hablaba acerca de la disciplina del pastor, de la disciplina del predicador. ¿Por qué? Porque tenía que entrar en una disciplina de aprendizaje bíblico, en una disciplina de estar pegados a los libros. Y pues prácticamente dije, no, sí, yo quiero ser ese. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero enseñar, yo quiero estudiar y yo quiero predicar. Pero ahí no termina el libro. El libro, por otro lado, también enseña y da mandatos explícitos al pastor reformado para que preste extrema atención al cuidado del rebaño. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. En el libro él enfatiza las visitas, enfatiza que enseñe de forma individual un discipulado y hasta cierto punto que escarbe en la vida de las personas a las que él cuida. No de una manera de chisme, de oh, pues dame el chisme, lo voy a poner en cadena de oración. No de esa manera, sino que estar presente en la vida de los congregantes, de reír con ellos, de llorar con ellos, de animarles cuando tienen éxito en la vida, pero también desempeñar una disciplina amorosa, un papel de disciplina amoroso. Ahora, una de las frases que yo tengo arraigada en mi corazón, que en realidad esta frase es del pastor Andrés Gallardo, el fundador de esta iglesia, cada que tengo la oportunidad de platicar con él, siempre me dices ahí, el ministerio es gente. Ese es el ministerio. El ministerio es gente. Y es tan cierto, porque el trabajo pastoral no debe de ser visto solamente como el trabajo en la gran torre de marfil de estudiar, sino que también como una combinación entre el estudio y el cuidado del corazón y de las almas del rebaño. Y ahorita que nos vamos a embarcar en los últimos versículos de la carta de Pablo, leeremos y veremos un gran ejemplo del precio a pagar por un verdadero pastor y su rebaño. Porque a final de cuentas podemos ver el corazón de Pablo, que él está sometido a su Señor, que él no está vendido al evangelio de prosperidad, que él no está vendido al evangelio de las mentiras, sino que es un amor verdadero mostrado a través de sus acciones. El nombre para esta mañana, para la prédica de esta mañana, es las palabras de un pastor. Y el esquema seguirá tres puntos. Platicaba yo con el pastor Jonathan hace tiempo y decía: tres puntos como un buen pastor bautista. Tres puntos y tres. Digo, pues bueno, ahí veremos. Pero dice tres puntos. El primer verso, verso 11, el primer punto será la preocupación del pastor. El segundo punto, de los versos 12 al 15, la advertencia del pastor. Y el último punto, del verso 16 al 18, la bendición del pastor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, tu palabra nos dice, y lo que acabamos de cantar, que tú eres la fuente de vida. Ayúdanos a indagar en tu palabra en este momento, para que podamos recibir de ti esa agua fresca. Esa agua fresca que traerá a nuestro corazón y a nuestra vida la paz que tanto necesitamos. Señor, para aquellos que ya te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, sabemos que tu palabra es como un ungüento a nuestro corazón. Pero Padre, para aquellos que por primera vez escucharán tu palabra, que sea tu Espíritu Santo de la igual manera quien rompa ese corazón de piedra, y que sea hoy este día el día que pasarán de la muerte a la vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. So, vamos a ver el primer punto: la preocupación del pastor. La preocupación del pastor. Y dice el verso 11: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. La preocupación y el dolor de Pablo por todos aquellos a los cuales él les predicó, y personalmente este evangelio, esta última parte de la carta inicia con esa palabra de mira, miren, llamando la atención sobre el aspecto personal de la carta. Enfatizando es de mira, en este momento pon atención, porque lo que estás a punto de leer es una gran preocupación para mí. Y nosotros podemos ver podemos sentir muchas veces ese mire cuando tu esposa, o sea, cuando estás casado y tu esposa ya no te dice bonito, gordito y mi rey, sino que te dice Pedro, ay, algo hice. Cuando la mamá manda ese texto y ya no te dice mi niña, sino te dice Pepita. O aquellos que están en noviazgo, cuando les llega el texto de la novia y les dice tenemos que hablar. No, hasta se sintieron los que ya están casados, lo acabo de sentir. Dice Pablo. Seguimos en el verso 11. ¿Con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano? Ahora, en esta parte no se refiere a qué tan larga va a ser la carta, sino que para despejar cualquier duda y autentificar el valor de las palabras, Pablo dice: mira, yo estoy escribiendo esta parte de la carta. Ahora, era muy común en ese tiempo que hubiera el que dicta y el que escribe. Podemos ver un gran ejemplo en Romanos capítulo 16, verso 22, se los voy a leer. Y dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Qué bonito nombre, el hermano Tercio. Ha de haber sido el tercer hermano del segundo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero bueno, en la época de Pablo era muy común dictar y que otro escribiera, y pues Pablo no fue la excepción. Ahora, dentro de este verso hay unas cuantas explicaciones del significado del por qué Pablo escribió esto. Y una de ellas es, bueno, es que él tenía un problema de vista. Y podríamos afirmar esa parte del verso si afirmáramos lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 15, se los voy a leer. Dice, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Entonces, ya ves, es que él estaba enfermo. Bueno, esa es una explicación. La segunda explicación es que Pablo aumenta el tamaño de sus letras para dar énfasis, así como cuando tú estás escribiendo una carta y lo pones las letras negritas o le subrayas, pero eso no es de la época de Pablo y tampoco en ninguna otra carta él vuelve a escribir eso. Sinceramente es demasiado improductivo especular sobre algo que Dios no decidió explicarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos leer el valor real de las palabras, necesitamos ver el valor real y el propósito de cada versículo como una carta en conjunto. Aunque nosotros la hemos dividido, esta es una carta que inició y tiene un final. Pero ¿por qué podemos decir que hay una preocupación del pastor por su pueblo? Vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1 verso 6 y dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vemos la preocupación de Pablo diciendo: me maravillo que tan rápido ya empezaron a regarla, al igual que ellos. Pablo se maravillaría de cada uno de nosotros. ¿Qué tan rápido volvemos nuestro corazón hacia el mundo cuando algo no sale como nosotros queremos? Pero amados, también pidamos un corazón como el de Pablo, que sienta la preocupación por los demás, un corazón que se sienta quebrantado cuando la paz de nuestros hermanos se ve amenazada por el error o por el pecado. Que nos dé esa valentía, pero que también nos dé ese amor y paciencia cuando necesitamos hablar con alguien. Y eso nos lleva al segundo punto, la advertencia del pastor. La advertencia del pastor. En el verso 12 dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Dice: los que desean agradar, los que desean agradar a la carne. Pero ¿quiénes son esos que desean agradar a la carne? Bueno, nuevamente vamos a regresarnos a Gálatas capítulo 2 verso 12. Recuerden, es una carta completa. Él está hablando, Pablo está hablando, y dice en el verso 12, verso 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, a los falsos hermanos de la circuncisión, que en ese tiempo intentaron imponer el modo de vida judío a los cristianos gentiles. Y aún podemos ver un gran ejemplo en el siguiente, en el mismo capítulo 2, pero ahora en el verso 14, que aún hubo una pelea entre Pedro y Pablo acerca de esta situación. En el verso 14 dice, y cito: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué tipo de vida estaba hablando Pablo en contra de Pedro? Bueno, en aquellos días alguien se convertía en prosélito, o sea, de gentil a judío, mediante tres cosas. Uno, la circuncisión para el varón. Dos, un baño ritual en agua. Y tres, el acuerdo de tomar sobre sí el yugo de la ley. Es decir, obedecer los 613 mandamientos de la ley judía interpretados y ampliados en el Talmud. Ahora imagínense, 603 mandamientos. Si apenas si podemos mantener de los 10, ahora imagínense 613. Pero al Pablo lanzar este gran juicio, Pablo va al meollo del asunto, desenmascarando la propia motivación de cada uno de los judaizantes. Porque ellos dicen, ellos desean agradar en la carne. Regresamos al capítulo 6. Dice, ellos desean agradar en la carne. Capítulo 6, verso 12. Los que desean agradar en la carne. O sea, que quieren quedar bien. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Su religión es solamente externa. Y ahora es bastante, bastante peculiar. En la nueva versión internacional, para el capítulo 2, verso 12, ellos usan la palabra los partidarios de la circuncisión. Como que hay un grupo específico que quieren que la gente se circuncide, los partidarios. Ahora imagínense un flyer de que, oye, ¿quieres ser parte de nuestro grupo? Sí, ¿y qué tengo que hacer? Pues circuncidarte. Es como, o sea, ni los anuncios en Facebook funcionarían tan bien cuando una persona los ve. Pero fíjense, aún esos teólogos, porque al final son teólogos, a través de su interpretación, pero son teólogos. El teólogo R.C. Sproul, presbiteriano, que ya falleció, está en la gloria con el Señor, él decía, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Aquí el problema es, ¿qué tipo de teólogo eres? ¿Qué tipo de teólogos eran ellos? Y nosotros a veces podemos caer en ese problema si no prestamos atención a la verdad del Evangelio. Dice de los partidarios de la circuncisión, ellos desean agradar. La idea es que a ellos les encantaba hacer una buena demostración. ¿Pero para qué? Para añadir más miembros a su grupo. Para que tuviera más gente. Para que vieran que, mira, nosotros tenemos un chorro de gente en la iglesia, un chorro de gente en el grupo, pero no están siguiendo las palabras del Señor. Porque aún en Mateo capítulo 23, verso 15, cuando nuestro Señor Jesús predicó todos esos ayes, y se los voy a leer, dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes! No, amén, hermanos. Eso es malo. No, amén. Porque ellos querían solamente estadísticas eclesiásticas, grandes números, muchos grupos en hogares. Si lo podemos mantener a nuestro punto. Y qué gran advertencia para cada uno de nosotros como iglesia, que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado y buscar una motivación correcta y no una motivación equivocada por el número de personas en la iglesia. El número de, es que mi iglesia tiene 20 grupos de hogar. Es que mi iglesia tiene 1,000 personas. Es que, ahora quiero aclarar. No por tener números pequeños en la iglesia significa que somos más santos. Ay, es que nosotros somos 20 y oramos todos los días. Ni porque tener poquitos en la iglesia significa que son más santos, ni tampoco porque tener mucha gente en una iglesia significa que la iglesia es saludable. El asunto aquí es el tipo de motivación en nuestro alcance de aquellas almas. La advertencia de Pablo es contra esas personas que obligaban a otros a circuncidarse porque creían que el acto externo de la mutilación lograba algo para ellos. Para ellos decían, es que el acto es esto y aquello. Estaban enseñando a aquellos partidarios de las circuncisiones, mira, es este judaísmo y este cristianismo, y así te vas a ir al cielo y así vas a agradar a Dios, en lugar de mostrar la verdadera fe, que es o sigues la ley o sigues la gracia. Hermanos, cada uno de nosotros necesita elegir un bando. Y yo te animo a rechazar la idea de que los actos externos de religiosidad son necesarios para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué decimos eso? Porque en esta advertencia de un pastor que ama a su gente, podemos ver, seguimos en el verso 12, pero en la siguiente parte, Dice, simplemente ellos tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. No solamente su teología era errónea, sino que también sus motivos. Ellos estaban forzando a la gente solo para no ser perseguidos. Solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo y lo que la cruz de Cristo representaba en la vida de cada uno de ellos. Que uno era, la cruz era maldición. La cruz era la ira de Dios. Y la cruz era de que su salvación solamente era alcanzable por la muerte de Cristo. Y que si ellos aceptaban esto, serían rechazados. Y lo más seguro, que los iban a poner a muerte. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 dice que hay un mediador solamente entre nosotros, entre el hombre y Dios, como lo vimos hace un rato. Y es lo que ellos rechazaban. Rechazaban al mediador. A esos falsos hermanos no les importaba la vida espiritual del pueblo. Ellos estaban salvando de la misma persecución que los cristianos pro circuncisión hicieron en la vida de Pablo. Si ellos no enseñaban eso mismo, también serían sujetos de castigos. Y muy probable, como les dije, iban a morir. Pero no solamente eso, los iban a rechazar de las grandes sinagogas. Los iban a rechazar de los grandes grupos. So decían, mira, lo juntamos y no pasa nada. Este domingo venimos aquí a Vida Abundante. Y el otro domingo vamos a la iglesia de San Pío. Y el otro domingo vamos al Salón del Reino. Y luego vamos con mi amigo que es adventista y se junta los sábados. Y ahí vamos de un lado y a otro y a otro. Pues a final de cuentas, pues Dios es Dios. No. En esa advertencia no solamente el pastor le está dando la advertencia a los que por los que ama, pero también les dice una advertencia del pastor en contra de la hipocresía. Vamos al verso 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Aquellos maestros religiosos que predicaban la ley y enseñaban la ley y se engrandecían porque por su adhesión a la ley, irónicamente estaban rechazando la ley por su desobediencia e hipocresía. Ellos escogen la circuncisión, ellos escogen de entre toda la ley, ellos escogen la circuncisión como si su observancia anulara el rechazo consciente del resto de la ley. Ellos querían nuevos conversos a su propia visión del cristianismo. Pero ellos le decían, ¿sabes qué? Pero te tienes que circuncidar. Porque si no te circuncidas, los del otro bando nos van a venir a golpear y me van a matar. So, necesitas, ¿quieres ser parte de nuestro grupito? Pues vente. Pero tienes que cortar. Qué difícil es cuando un pastor, cuando un líder no se preocupa por la vida espiritual de su pueblo y solamente se preocupa por un deseo de una señal de la persona. ¿Por qué decimos eso? Porque ellos querían gloriarse, ellos querían presumir de la carne de los Gálatas. Por un tanto, era una manera de ganar a otros para lo que en sí mismo ya estaba en bancarrota. Su espiritualidad era una bancarrota, porque todo estaba basado en el orgullo y de jactarse de cuántas circuncisiones ellos llevaban. Ah, suena como si fueran cazadores de trofeo. Mira, nosotros tenemos 30 esta semana. El doctor, el rabí que hacía las circuncisiones, tenía jale toda la semana. Pero era lo único que se preocupaban. Mis amados, la advertencia del pastor contra la hipocresía, y nosotros no estamos tan lejos de este tipo de actitudes si tratamos de enorgullecernos de todas las cosas que hago a la gente que haga por Dios, sin antes probar nuestra obediencia al Evangelio. Oh sí, yo les enseño que hagan esto. Oh sí, yo les enseño que hagan lo otro. Oh sí, yo esto. Oh sí. ¿Y tú? Y no estoy hablando solamente de aquellos que se nos ha dado la oportunidad de ser parte del servicio de liderazgo en esta iglesia. No, del que está al lado tuyo. De tu esposa, de tu hijo. Chamaco, no digas groserías, pero ¿te escuchan? Donde yo soy les decimos verduleros, porque yo era de mercado. Entonces, es que mi hijo, no. La motivación debe de ser correcta. Sigamos al próximo verso. Dice Pablo, pero jamás, verso 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como contraataque y advertencia a todo esto, Pablo le dice a los Gálatas: mi mayor gloria, mi mayor gozo, mi mayor deleite está en la persona y la obra de mi Señor Jesucristo. No en mí mismo, ni en mis obras, ni siquiera en lo que Dios se complazca hacer a través mío. Porque una palabra de Dios dice que Dios ha preparado de antemano las cosas en las cuales nosotros caminaremos en ellas. Lo bueno que tú haces no eres tú, es Dios a través de ti, para que no te gloríes. Por eso es que nuestra salvación es solamente por fe, solamente por gracia. No hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. El libre albedrío no existe bíblicamente. ¿Por qué? Porque si no dice, mira, yo sí creí, pero mi vecino, no, ese no, porque ese es bien borrachote. No, todo es por gracia. Pero ¿por qué decimos eso? Porque Pablo repetidamente vuelve al tema de la cruz, que es uno de los temas principales en esta carta. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 21. Vamos a empezar en el verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nosotros como cristianos regresamos este domingo, después del domingo pasado, de celebrar que Cristo murió y resucitó, y que la cruz no fue en vano, porque de esa manera nuestra fe no es vana. Dice Pablo: Cristo no murió en vano. Con razón él se jactaba en el Salvador crucificado y resucitado, porque él se jactaba en la cruz de Cristo. Ahora, fíjense en el verso 14. Él no dice a mí Cristo, sino dice a nuestro Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, enfatizando que ellos también comparten el mismo beneficio. Pero a los Gálatas se les había olvidado. El mismo Señor, el mismo aspecto personal de la redención de Cristo. Pero qué fácil se nos olvida cuando algo está pasando en nuestra vida y no sabemos el lugar. Amados, nosotros también estamos incluidos en este nuestro. Sus obras en la cruz se hicieron nuestras a través de nuestra respuesta en la fe en Cristo. Vamos a la segunda parte del verso 14. Dice: por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ves un constante de motivos? Aquí hay un motivo diferente. El motivo de los partidarios de la circuncisión, ¿te acuerdas? El motivo era evitar la persecución. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: mi razón para jactarme es por el logro de la cruz en mi vida. Pero ¿por qué puede decir eso? Dejemos que Pablo nos diga qué es lo que la cruz hizo en su vida. Filipenses capítulo 3, verso 5 al 7. Filipenses capítulo 3, versos 5 al 7. Esto es lo que hizo la cruz en la vida de Pablo. Dice: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Oh, qué gran verdad, mis amados. Todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Un perseguidor de la iglesia, pero ¿qué pasó cuando fue encontrado por nuestro Señor Jesús en su camino a Damasco? Todo cambió. El mundo con sus actitudes egoístas fue crucificado a él y él al mundo. Y en ese lugar vino Cristo, que lo es todo. Qué gran verdad en la vida de cada creyente. Tú y yo podemos realmente ver en nuestra vida propia el momento en que nuestro corazón cambió. Cuando nuestra mente fue cambiada. Cuando Cristo entró a nuestra vida. Y no es de que ahora estemos libremente del pecado, ni siquiera de los resultados del pecado, sino que ahora hemos muerto a los valores de ¿qué? Del egoísmo, de la ambición y del orgullo. Ahora somos uno con Cristo, ahora estamos completos. No necesitas nada, no necesitas preocuparte. Cristo ya no es tu piedra de tropiezo, ni siquiera es tu locura, que es para aquellos que no creen en Cristo. Ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador en esta vida y en la venidera. Mis amados, el cristiano no debe de vivir preocupado por lo que va a pasar. Que se murió el Papa. Que si ahora viene un Papa afroamericano. Y que la profecía es que ya viene entonces el fin del mundo. Lo que pasa en el Vaticano a nosotros no nos afecta. Desafortunadamente el Señor falleció y en su última homilia lo que escribe, que sus oraciones fueron a la Virgen María. Busquen. Entonces, desafortunadamente no llegó a fe, pero no nos afecta. Para nosotros lo único que debe de mantenernos en fe es que Cristo murió y resucitó por nosotros. En la advertencia del pastor, en el verso 15 de Gálatas, regresemos al capítulo 6, pero en el verso 15, Gálatas verso capítulo 15, capítulo 6, verso 15, dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Los partidarios de la circuncisión se jactaban de la señal externa en la carne, la señal de pacto entre Dios y Abraham. Pero Dios en su sabiduría siempre responde lo que todavía ni siquiera preguntamos. Dice: ¿qué pasa con los que no la tienen? ¿Pueden jactarse los gálatas que no se circuncidaron porque rechazaron el ritual? No. ¿Por qué? Porque dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan para nada como medio de salvación. Aquellos gálatas decían: mira, pero yo no hice nada, yo estoy bien. No, si no sigues la fe, aunque te hayas cortado, aunque no te hayas cortado, estás en lo mal. Porque no debes de hacer nada tú. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo esto a un circuncidado y a un observador de la ley en Juan capítulo 3 verso 3, se lo voy a leer: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo único que cuenta es nacer de nuevo, lo único que cuenta es convertirse en una nueva creación. ¿Por nuestros propios medios? No, por una nueva creación hecha por Dios. Pablo les está diciendo a ellos y a nosotros que lo viejo ya no existe, que nuestra mente, nuestro corazón y cada uno de los aspectos de nuestra vida espiritual ya han sido renovados. Y esto no se consigue observando la ley en ninguna manera de sus formas, sino observando y recibiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. La advertencia del pastor muestra que ni la circuncisión cuenta para nada, ni la incircuncisión puede definir el estatus, ni puede transformar al creyente. Lo que importa en nuestro tiempo, lo que importa en nuestra vida, en la vida del cristiano, es la nueva creación de Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo y el poder que reside en nosotros del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar al último punto de nuestro mensaje: la bendición del pastor. Último punto, la bendición del pastor. Iniciemos en el verso 16. Y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Veamos la primera parte del verso 16. Y a los que anden, o sea, los que andan caminando, no solamente los que escuchan, sino los que anden. Dice nuestro Señor Jesús: ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Pablo vuelve a centrar nuestra atención en el meollo del asunto, en caso de que alguien se haya perdido el punto, y si nosotros nos los perdimos, dice: la bendición de la paz y la misericordia que está a punto de dar es solamente a aquellos que andan en la verdad. ¿Y qué contraste volvemos a ver aquí? La diferencia en el verso 12 dice: los que obligan a andar y los que hacen ¿qué? Caminar en la regla. Esa es una gran diferencia. ¿Pero qué regla? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. ¿Cuál es la regla, hermanos? ¿Qué es la regla que nosotros podemos poner nuestra vida en para que se alinee y decir: oye, sí soy creyente, oye, sí soy cristiano, oye, el Evangelio sí ha hecho algo en mi vida? Dice el 22: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la regla de fe. Esa es la regla que debemos de caminar. La conducta guiada por el Espíritu que acabamos de describir es el estándar contra el cual las obras de la carne pueden ser evaluadas. Mi obra, tu obra, los actos del Espíritu son manifestados solamente en aquellos que son nueva creación y por aquellos que el Espíritu Santo ha cambiado su corazón. Aquí no estamos para que, pues que yo nací en cuna cristiana. No, la cuna cristiana no existe. Obviamente, como padres, nuestro trabajo es inculcarles la palabra de Dios a nuestros hijos, pero nosotros no somos su Salvador. Ellos tienen que venir a fe. Dios los va a llamar a fe y oramos todos los días por eso. Y de la misma manera, tú no eres ni el salvador de tu próxima novia, ni la salvadora de tu próximo novio. No lo evangelices para que venga a conocer a Cristo porque te quieres casar con él. No. ¿Quieres que conozca a Cristo? Hazlo con las intenciones correctas. Ya si después Dios bendice, pues ok, bueno, pues ya llegó. Pero dijera un pastor hace mucho tiempo: no lo evangeliguen, porque nada más a veces es lo que queremos hacer. Hermanos, los frutos del Espíritu. Dios nos cambió de adentro hacia afuera como una nueva creación. El mensaje de los judaizantes era impotente para cambiar los corazones, porque lo que cambia nuestros corazones es la fe en Cristo, tanto para la salvación como para el crecimiento espiritual. Dice el verso 16, la última parte, dice: paz y misericordia sobre el Israel de Dios. El apóstol Pablo hace una gran declaración con su bendición y afirma que solamente la simiente espiritual de Abraham, por la fe, son los únicos destinatarios de Dios. Solo aquellos que se adhieren a su evangelio. No solamente los que creen, sino los que caminan en este evangelio. El verdadero Israel en ese tiempo, tanto judíos como gentiles, que por la fe, no por actos externos, se han convertido en la descendencia de Abraham. No solamente son descendencia, sino que también son herederos de la promesa que Dios les dio a través de Cristo. Tal como afirma en esta misma carta, pero ahora en el capítulo 3, del verso 26 al 29, Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29, y dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Tú, yo, el que está sentado a tu lado, el que está en otra iglesia aquí en la Laramie, el que está en otra iglesia en otro estado, si tenemos fe y confesamos y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, tendremos paz y misericordia de Dios por toda la eternidad. La bendición del pastor, verso 17: de ahora en adelante que nadie me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Durante este capítulo 6 vimos dos explicaciones diferentes de la palabra llevar. En el verso 2 decía: llevar los unos las cargas de los otros, una carga tan pesada que se necesitaba ayuda. En el verso 5 del capítulo 6, llevar mi propia carga, una carga pequeña como una mochila, o sea, mis propias responsabilidades. Pero aquí usa la misma palabra, pero con un sentido diferente. Y el verso 17 inicia con una petición. Dice: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Ahora, esta petición podría sonar un poquito dura, como si Pablo estuviera rechazando ese llamado de auxilio de los Gálatas, pero no es así. Porque como pastor, él sabe que los problemas y el trabajo duro son dos grandes características en la vida del verdadero pastor. No solamente en la vida del pastor, sino en la obra misionera. Y él no está pidiendo que lo liberen de esto, porque él ha soportado con gusto, pero lo que no quiere es ser molestado por las herejías legalistas y la interminable defensa de los judaizantes sobre las marcas externas de la circuncisión como señal de fe. ¿Pero por qué podemos decir eso? Por la última parte del verso 17: porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y aquí es donde vemos la tercera vez que usa la palabra llevo, pero de una manera diferente. Dice: aquí llevo las marcas, los estigmatas, las estigmas, las cicatrices. ¿Por qué? Porque él ha sufrido tanto por el evangelio de Jesucristo, que él también lleva, ahora lleva, pero la lleva como si fuera una segunda piel, de una forma visible, las marcas, las cicatrices que muestran el resultado de la persecución. ¿Por quiénes? Por aquellos partidarios de la circuncisión. Y esas mismas marcas son las que los partidarios de la circuncisión estaban evitando, y él ahora ha soportado ese dolor a causa y por causa de su Señor. ¿Pero cuáles marcas? No vayan a, yo se los voy a leer. Vemos esas marcas en 2 de Corintios capítulo 11 del 23 al 30. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Esas marcas Pablo las llevaba como segunda piel y revelaban una verdadera relación con Cristo. Eran marcas genuinas y honorables como esclavo de Jesucristo. Pero hermanos, permíteme reventar esa burbuja. Tener un tatuaje en hebreo o en griego porque crees que es un lenguaje divino, no tiene un valor para tu fe. Eso no es una verdadera marca de Cristo. No es una verdadera estigmata de Cristo. Y por si alguna vez los que estamos ya de los que nos duele la rodilla y alguna vez vimos la película de Estigmata, que la película, la premisa era de que la gente de repente se le aparecían las marcas de Cristo en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, en la costilla. Eso tampoco pasa. Solamente misticismo. Y a ti, amigo, que piensas que por llevar una cadenita de oro y una imagen, esa es tu marca de Cristo, tampoco. Es solamente una señal de religiosidad en tu vida. Las marcas de Cristo para nuestro tiempo presente y en nuestras vidas son las señales de vida en santidad, de un rechazo al Señor de este mundo y de los frutos del Espíritu que acabamos de leer en nuestra vida diaria. Como asistentes a la iglesia, a veces nos gusta que nos digan que somos cristianos. Oh, es que es cristiano. Oh, es que es cristiano. Pero todos somos cristianos hasta que tenemos que hacer cosas de cristianos. Allá, no. Pues sí, pero pues cada quien, no. Debemos de mantener nuestra bandera cristiana cuando tenemos que afirmar lo que la Biblia enseña. ¿Quieres presumir? Presume de la obra de Cristo en tu vida. ¿Quieres olvidar ese lado oscuro que Cristo te sacó? No. Úsalo como tu recordatorio diario, porque esas cicatrices han sido sanadas por la sangre de Cristo. Ahora es una nueva creación, ahora eres un santo y parte de la familia del único y Dios verdadero. Para terminar, la bendición del pastor en el verso 18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Pablo termina casi de la misma manera que empezó. En Gálatas 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre. Al destacar el asombroso acto de gracia de Dios, después de toda la división y toda la reprimenda, Pablo termina con un llamado a la unidad, bendiciendo a sus hermanos, expresando una esperanza de que el Mesías, que los judíos rechazaron como el Cristo, como el ungido, el elegido por Dios, los bendiga con su gracia y paz en sus espíritus. Y al utilizar la última palabra que dice amén, no es como que pues ya se acabó y es el fin. No, el amén nos da el sentido de que ciertamente así sea, ciertamente que así pasa. Y para concluir, al ver y sentir el corazón de Pablo por su congregación, recordemos lo que aprendimos en esta mañana. Primer punto, la preocupación del pastor llamando la atención de su pueblo. Segundo punto, la advertencia del pastor rechazando las falsas enseñanzas de los actos externos de fe como medios de salvación y defendiendo el verdadero significado de la nueva creación. Y como tercer punto, la bendición del pastor. Ahora nuestra paz es con esperanza y recordatorio de que por la fe ya no hay distinción. Ahora caminamos en el verdadero evangelio y esas verdaderas marcas de Cristo serán evidentes en nuestra vida. Hermanos, las obras de salvación, identidad y nueva creación no se basan en nuestros actos externos, sino en la obra de Cristo en la cruz. Y este es un llamado de alerta para rechazar las falsas enseñanzas de los actos externos como medio de salvación y depender completamente en el verdadero significado de nuestra nueva creación, porque eso es lo que nos mantendrá. Querido amigo, tú que has estado rechazando a Dios y en su lugar has puesto tu confianza en tus propias marcas, en tus propias reglas de vida, este día es el día de salvación. Te invito, te incito a que te arrepientas de tus pecados y no te sometas a un pastor humano, sino que te sometas al principal y buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Amén. Oremos, mis hermanos.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.